Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna contando noticias. Lo último es que el régimen de Venezuela ha convocado al embajador de España en Caracas, Marta Ruiz.
Y lo hace en respuesta a la resolución del Parlamento Español exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela. Precisamente hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha llamado a consultas al embajador venezolano por los insultos y amenazas lanzadas por Nicolás Maduro contra España y su gobierno, a quienes califica de racistas, entre otras cosas.
El ex vicepresidente del gobierno es director gerente del Fondo Monetario Internacional y es presidente de Bankia, Rodrigo Rato, reitera que no tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar ni en las Islas Vírgenes.
Rato desmiente así las informaciones que se habían publicado sobre estas supuestas sociedades. Además, ha insistido en que no le consta que la agencia tributaria le esté investigando por presunto blanqueo de capitales. Rato se acogió a la amnistía fiscal del gobierno el año 2012.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la llamada Ley Catalana de Acción Exterior.
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el gobierno que sostiene que Cataluña no es un Estado y que, por tanto, no tiene capacidad para establecer relaciones diplomáticas. La Generalitat de Cataluña asegura que sus embajadas van a seguir funcionando.
El gobierno apoyará en el Congreso de los Diputados declarar genocidio los crímenes de ETA.
El ministro del Interior ha manifestado la voluntad del Ejecutivo del Partido Popular para recabar apoyos a la propuesta de Unión Progreso y Democracia para que el terrorismo de ETA sea considerado genocidio y sus acciones, crímenes contra la humanidad, para que no prescriban. Jorge Fernández Díaz.
La consideración precisamente como genocidio de las barbaries de ETA contribuirá de forma clara a poner en su lugar histórico a los terroristas y también a quienes les apoyaban, les vitorearon e incluso apoyaron sus actuaciones.
El pasado mes de marzo el Parlamento Navarro ya declaró el terrorismo de ETA como genocidio.
Sepan también que están aumentando los casos de médicos jóvenes atendidos por problemas mentales y adicciones.
En el último año se han incrementado en más de un 60% según datos de la Organización Médica Colegial. Carmen Lavallen.
357 médicos entraron por primera vez en 2014 en el programa de atención integral al médico enfermo, 6 de cada 10 por problemas mentales, y aumentó un 61% la incidencia en médicos jóvenes cuando comienzan la residencia o en especialidades como urgencias. Tras la tragedia aérea de los Alpes, desde la Organización Médica Colegial insisten en la necesidad de desarrollar iniciativas de este tipo en otros colectivos para evitar y prevenir mala praxis. Juan José Sendín es su presidente.
Lo que ocurre es cuando afecta a los médicos, afecta a los pilotos, o afecta a los jueces, o afecta a ciertas profesiones, o afecta a los maestros, pues hombre, tiene consecuencias especiales, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que cuidarlo y ponerle en esto una especie de cuidados especiales, ya que especial es la labor que se desempeña.
9 de cada 10 de los médicos atendidos se recuperan y 7 de cada 10 pide ayuda de forma voluntaria o con apoyo de un colega o un familiar.
El Colegio de Médicos estima que 1 de cada 10 facultativos puede sufrir a lo largo de su vida un trastorno mental o una adicción al alcohol o a las drogas.
Sepamos a mí lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Más de 10.000 personas han sido rescatadas en el Mediterráneo en los últimos 4 días por la Guardia Costera Italiana. Pero a esta hora no hay ni rastro de esos 400 que naufragaron en algún punto del canal de Sicilia, como contábamos ayer en la linterna. Por cierto, que acaba de haber un terremoto en Calabria de fuerza 4,2 con epicentro en el mar, justo donde decenas de barcos siguen salvando inmigrantes. En el Vaticano ha habido hoy audiencia general y el Papa ha denunciado la ideología de género como la expresión de una frustración que pretende anular la diferencia sexual hombre-mujer porque no sabe enfrentarse a ella. Eliminar las diferencias es el problema, ha dicho el Papa, no la solución. Al final de la audiencia, el Papa Francisco ha saludado al marido y a la hija de Asia Bibi, cristiana condenada a muerte en Pakistán, y les ha asegurado que reza por ella y por todos los cristianos perseguidos.
Francia, París, Asunción Serena.
En el mes de marzo, por primera vez, el número de jóvenes francesas que se han ido a Siria o Irak para participar en la yihad ha superado al número de chicos. Las familias han alertado de la desaparición de 136 mujeres frente a 125 hombres. En total, desde el 29 de abril de 2014, se han registrado 3.670 casos. Nokia y Alcatel han anunciado esta mañana su fusión. El nuevo grupo se llamará Nokia Corporation y su sede estará en Finlandia. Han prometido que mantendrá una fuerte presencia en Francia, pero para los franceses, la venta de Alcatel es una muestra más del declive industrial del país. Y esta tarde Sarkozy presenta a la ejecutiva de su partido los nuevos estatutos que incluyen un cambio de nombre. Si lo aprueban los militantes el próximo 30 de mayo, la UMP pasará a llamarse Los Republicanos.
Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez.
Los ministros de Exteriores del G7 reunidos en Lübeck han apretado las tuercas hoy a Rusia. Están de acuerdo en que se mantendrán las sanciones a Moscú hasta que el alto el fuego en Ucrania sea completamente aplicado. También han mostrado unanimidad en el plan de ruta para lograr un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán. Ambas cuestiones implican negociar con Moscú pese a su expulsión del grupo de estas potencias industrializadas. El ministro alemán Steinmeier ha dicho que está en manos de Putin volver a sentarse en el G7. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por su parte, ha vuelto a hablar hoy sobre Grecia, después de semanas de silencio. Ha criticado al gobierno de Atenas por haber frenado las reformas y asegura que nadie espera que la negociación para la extensión del rescate de la semana que viene llegue a buen puerto. Y los medios alemanes están prendados con Cefas Banas. Es un hombre de 66 años que trabaja como mecánico en Ludwigshafen y que es rey en Hohoe, un territorio cerca de la frontera con Togo. Vive aquí en Alemania, pero allí tiene casi 300.000 súbditos y gobierna por Skype, a través de Internet.
¿Cómo se llama el reino?
Hohoe.
Hohoe.
Espero estar pronunciándolo bien.
¿Y cómo consiguió ser rey de Hohoe?
Porque se saltó la línea de sucesión de su abuelo a él, porque su padre era zurdo y en Hohoe los zurdos están considerados como personas no muy decentes. Entonces hubo de saltar y le correspondió a él. Él ya vivía desde 1992 en Alemania,
sí.
Y dijo que de acuerdo, que aceptaba el cargo, pero que se quedaba aquí.
¿Y él es diestro?
Sí, él es diestro.
Menos mal. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Otro día de presentación de manifiestos de partidos políticos ante las elecciones del 7 de mayo. El viceprimer ministro y líder liberal demócrata Nick Clegg, actual socio de gobierno del conservador Cameron, se ha presentado como el aliado ideal de un futuro gobierno para frenar, ha dicho, un bandazo hacia los extremos. Hacía referencia al líder eurófobo del UKIP, Nigel Farage, y al partido separatista escocés SNP. Precisamente Farage ha presentado también su programa político. El líder anti-inmigración ha prometido una revolución de bajos impuestos y prohibir la entrada de inmigrantes no cualificados durante 5 años. Y la prensa británica está fascinada con la historia de una vecina del pudiente barrio de Kensington en Londres que decidió pintar la fachada de su casa con rayas rojas y blancas. Se intuye que es una protesta porque el municipio no le permitió construir un sótano de 3 plantas. La vivienda cuesta unos 20 millones de euros y sus vecinos han manifestado que odian la ocurrencia porque llama demasiado la atención. Parece una caseta de playa.
Pero si es de la Leti, la señora, ¿no?
Te veía venir, Juan Pablo, pero no. Sospecho que no va por ahí la cosa.
¿No es del Atleti la señora?
No, pero bueno, si quieres hacemos del Atleti, tú encantado.
Se ha hecho ella del Atleti, si es que no hay fronteras. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Si ayer el Fondo Monetario Internacional mejoraba los porcentajes de crecimiento de la economía española, hoy lo hacía con respecto a los datos fiscales. Según el Fondo, el déficit fiscal en España se situará este año en el 4,3% del Producto Interior Bruto, 4 décimas menos que en las previsiones de octubre, y en el año 2016 bajará del 3%, situándose en el 2,9%, casi un punto menos que en el informe fiscal del pasado octubre. Por otra parte, el Fondo volvía a advertir hoy del deterioro de los activos bancarios en Europa. El fondo calcula en 900 millones de euros el total de préstamos fallidos que existen en el sistema financiero de la eurozona. La Casa Blanca da marcha atrás y el presidente Obama firmará la ley aprobada ayer por la Comisión de Exteriores del Senado que le da voz al Congreso en el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán. Republicanos y demócratas alcanzaban un inusual acuerdo que podría permitir al Congreso debatir y votar el acuerdo que se pueda lograr con Irán durante un plazo de 30 días. Y la estrella hispana de la Liga de Fútbol Americano, el puertorriqueño Aaron Hernández, ha sido condenado hoy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato del novio de la hermana de su prometida. Hernández jugó en los Patriots de Nueva Inglaterra con un salario de más de 40 millones de dólares por temporada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del líder del PSOE, de Pedro Sánchez. Es trending topic por su voto equivocado ayer a favor de la reforma de la ley del aborto. Pero también se habla de las declaraciones de Nicolás Maduro sobre España. Ha acusado al presidente Rajoy de estar detrás de todas las maniobras contra Venezuela después de que el Parlamento pidiera la liberación de los líderes opositores. En COPE.es preguntamos si el gobierno debería responder de forma más contundente. A esta hora, el 88% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Javier dice: todo vale para llamar la atención cuando tu discurso político se agota. Y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta: habrá que decirle ¿por qué no te callas?
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Tenemos un mensaje de ING Direct.
Imagina todos los que tenéis un negocio que pudierais sumarle un 2% más. Pues eso es lo que hace la cuenta negocios de ING Direct. Si contratas antes del 10 de mayo, te devuelven el 2% del pago de las liquidaciones del IVA durante un año. Y con tarjetas gratis, sin comisiones de mantenimiento ni por transferencias. Y podrás contar con otras soluciones como productos de financiación y TPV. Súmale a todo lo que ya pones en tu negocio un 2%. Cuenta negocios de ING Direct. Infórmate en el 901-100-020 en ingdirect.es o en tu oficina. ING Direct, People in Progress.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Hablamos de la salud, de la ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, La Linterna. Siempre en la primera hora. ¿Qué tal, Jorge Alcalde?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Director de la revista Cubo. Una nueva investigación demográfica propone que se redefina para siempre el concepto de tercera edad. A partir de ahora, los menores de 70, deberían considerarse todavía en plena mediana edad.
Eso dice un demógrafo prestigioso, británico, y que ha realizado una nueva medición de hasta dónde se puede considerar mediana edad y dónde empieza la tercera edad.
Correcto.
Dónde empieza la vejez, o bueno, incluso la ancianidad en las edades más avanzadas. Y es lógico, él lo ha interpretado de una manera que yo creo que todos por sentido común hemos determinado en las últimas generaciones, ¿no? Una persona de 65 años hoy no tiene nada que ver con cómo era una persona de 65 años entre nuestros abuelos, hace 2, 3 o 4 generaciones, o hace varios siglos. Y ha propuesto que se redefina el concepto de tercera edad y se haga flexible, que conforme las sociedades van ganando en longevidad, en esperanza de vida al nacer, la tercera edad comience más tarde. Y ahora en prácticamente todas las sociedades occidentales se considera la tercera edad a partir de los 65 años, eso es fijo. Da igual que en tu país la esperanza de vida sea 75 u 85. Él lo dice de una manera muy curiosa, este demógrafo, y es que la edad se puede medir de dos modos, como el tiempo que llevas de vida o como el tiempo que te queda de vida.
Yeah.
Eso es medir la edad igual, ¿no? Claro, cada vez nos queda, afortunadamente, gracias al avance de la ciencia y de la medicina, más tiempo de vida por delante cuando cumplimos 65 años. Un hombre o una mujer de 65 años hoy son jóvenes, son activos, son independientes, no como hace 3 o 4 o 5 generaciones, y por lo tanto no es justo que se les considere tercera edad. Bueno, no es que no sea justo, es que además la sociedad tiene que dotar de unos servicios, de unos recursos a las personas que entran oficialmente en esa tercera edad y que a lo mejor demográficamente no deberían hacerlo. Así que propone que la tercera edad sea flexible y comience a contar 15 años antes del límite de la esperanza de vida al nacer de una sociedad. Por ejemplo, en España,
sí,
que estamos en 85 años sí, casi de esperanza de vida, 70, pues los 70 tendría que ser el comienzo de la tercera edad. Y a partir de ahí, cuanto más se prolongue la longevidad, más atrás comenzaría la tercera edad.
A ver, ¿cómo formulo la pregunta?
Digamos de...
¿Qué da más placer? ¿Qué da más gusto y rinín? ¿Que tu equipo de fútbol meta un gol o que te toque la lotería?
Pues eso se acaba de descubrir.
Es que científicos que se han dedicado a esto, a saber qué da más gusto y rinín.
La ciencia lo investiga todo. Y en este caso también.
Hay gente con mucho tiempo.
Con mucho tiempo y en este caso con muchos recursos, porque lo han investigado
claro.
A lo bruto.
Esto lo paga alguien.
Sí, a lo bruto quiere decir una universidad alemana que ha metido en un escáner, en un aparato de resonancia magnética,
no,
a varios voluntarios.
No me digas.
Para ver qué se siente.
¿En el tubo han metido
unos
cuantos?
Eso sí, para ver cómo funciona el cerebro de una persona cuando ve meter un gol a su equipo o cuando recibe un premio monetario.
¿Y cómo le dan, cómo le dan el premio en el tubo?
Pues la investigación era curiosa. Mientras esta persona estaba en el tubo de resonancia magnética, con unas pequeñas pantallitas, veía, por un lado, goles de su equipo de fútbol favorito.
Tú fíjate.
Y por otro lado, jugaba a un juego virtual de lotería y podía ganar o perder. Es más, previamente se había investigado a jugadores de fútbol profesionales de la liga alemana, a los que se le había preguntado cómo toman la decisión de si pasan a jugar al compañero o meten ellos el gol. Eso se lo preguntan, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, no habría duda. Casi siempre lo mete él. Pero ese egoísmo o solidaridad entre, de diferencia un delantero de otro, también tiene una repercusión cerebral. También las neuronas de un jugador son distintas cuando pasa el gol al compañero o cuando lo termina él, ejecuta él. Eso, metido en el escáner, daba como resultado una forma de actuar diferente dependiendo de si uno mete el gol o uno recibe un premio monetario.
¿Pero se sabe qué da más gusto y renín?
Pues da más gusto y renín que un equipo de tu corazón meta un gol. Mucho más que ganarte un poco de dinero en la lotería.
No me digas.
Según esta investigación del escáner. Porque las áreas cerebrales de la recompensa se activan más, en el primer caso, cuando ves al equipo de tus colores meter un gol, que cuando, al menos virtualmente, te toca la lotería. Claro, no te tocan millones, te toca una lotería de centilla.
Una cosa más, ¿cómo es posible, y ya no es del Gustirrinín, que se haya podido fotografiar el interior de nuestros dedos cuando los hacemos crujir?
Pues,
aquí hay otro que también le anda mucha pasta
también,
para hacer
también
esto,
un escáner muy similar, en este caso un aparato un poquito más pequeño, y un científico que además tenía la habilidad de hacer crujir sus nudillos habitualmente. Es decir, que hace esto que muchas personas hacen y no se debe hacer, porque se ha demostrado que no es del todo bueno para nuestros nudillos y para, sobre todo, el líquido sinovial, que permite que nuestras rótulas, nuestros nudillos, nuestros tejidos funcionen bien. Bueno, pues este señor lo hizo una y otra vez mientras estaba con su dedo dentro de este aparato de escáner, y se descubrió que lo que ocurre es que al estirar los nudillos, el líquido sinovial deja un huequecito por el que se cuela el aire. Se crea una pequeña pompita, y esa pompita explota, y por eso suena clic. Ese clic tan desagradable que algunos lo practican muy habitualmente y que no es del todo bueno.
Hasta el próximo día, Jorge
Alcalde.
Buscaremos
más cosas.
Como las noticias de la vida, la salud, la ciencia en general y todo lo que te parezca oportuno. Luis Munilla, un consejo para vivir con emoción la jornada de Champions que está ya ahí a la vuelta de un cuarto de hora.
Sí, mejor, que se me haya quedado el cuerpo con esto último que no voy a ver. Bueno, sí. Juan Pablo, tú lo sabes bien, para un amante del fútbol hay pocas cosas como una buena noche de Champions, como por ejemplo la que tenemos hoy. Y a cada uno le gusta prepararla a su manera. Y por eso Heineken lanza las teorías Champions, que son las claves para preparar el partido perfecto. Hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una llamada Ley del Daltonismo Variable, que dice que siempre que el árbitro saca una tarjeta amarilla, el aficionado la ve roja. ¿Y tú? ¿Tienes tu teoría? Pues compártela en Twitter con el hashtag #AlmohadillaTeoríasChampionDeMatch. #AlmohadillaTeoríasChampionDeMatch. Y podrás ganar con Heineken entradas para los partidos, packs edición especial Champions o disfrutar la final de la Champions desde Ibiza. Y recuerda que la ecuación perfecta de un día de Champions es amigos, el mejor fútbol y Heineken.
Sigue la linterna hasta las 8:15 que comienza el tiempo de juego de la Champions. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.